eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
En tu DN Radio te llevamos lo mejor del rey de los deportes. Japón, campeón del Clásico Mundial de Béisbol.
Japón es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Está celebrando en el terreno del Lone Depot Park.
Los Rangers de Texas, campeones de la Serie Mundial de la MLB.
Por primera vez en la historia, los Rangers son campeones.
Este año te llevaremos más, mucho más del béisbol. Quédate con nosotros en este 2024 para vivir más del rey de los deportes.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
Arrancamos una semana más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Acompáñanos a seguir lo más destacado de la información deportiva en nuestra programación. Gabriela Ramos te da la bienvenida. Estamos cerca de conocer a los invitados de la fiesta grande en la Liga MX. Chivas lo puede hacer, pero esta semana enfrenta el clásico tapatío. ¿Le alcanzará? Escucha Línea de Cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Jorge Sánchez y Raúl Pérez.
¿Tú tienes claro que en qué nivel está Chivas?
Pues a mí me parece que salvo América no le puede pegar, pero al resto sí.
Una cosa es los números y otra cosa es cuando los ves jugar. Chivas siempre fue... no tuvo la constancia hasta el final. Qué bueno que la tiene ahora, porque es el cierre y es el mejor momento. Y bueno, aquí es donde se puede encarrerar y pelear por el título. Pero si volvemos a lo mismo que decimos cuando empieza el torneo, a la mitad, al final, no tiene el plantel que tienen otros equipos. Y que eso te pesa mucho ya en la liguilla a la hora de definir el título. De que puede, pues todos los que entran. Pero yo te digo, si entra al play-in, pues desde ahí ya no va a ser igual, porque tiene que jugar por lo menos, bueno, depende en qué lugar entre, porque todavía tampoco se define. Podría perder con el Atlas y entonces ya ni siquiera queda en el primer play-in, sino en el segundo, depende de los resultados. Entonces podría jugar hasta dos partidos.
Pues es mejor, porque hasta tiene dos chances de calificar, ¿no? Digo.
No, por eso. Pero por eso lo hace favorito. Para mí, ¿no?
No.
Yo creo que no. Además, acuérdense que en este gran cierre del conjunto de Guadalajara ha tenido hasta cierta fortuna, porque si algo le cuesta a Chivas es hacer goles y ganó partidos con sendos autogoles.
O sea, ya cuentan menos los autogoles.
No, pero a ver, digo. Jorge, dentro de todo, sí, Jorge sí. No ha recibido goles.
Claro.
Por eso te digo.
Eso es importante.
Por eso te digo, pero la gran materia a cumplir por parte de Guadalajara es la generación de fútbol y la frecuencia de llegadas, abastecer a sus ejes de ataque cuando los tiene, ¿no? Y le cuesta mucho trabajo a Chivas. Los resultados se dieron con base en esas llegadas. Para que haya un autogol, que tiene que estar la pelota dentro del área, por lo menos. Pero no se te olvide, o sea, no me hicieron el gol. Por ejemplo, contra Monterrey, pues un rebote que le pega a Moreno y son 3 puntos a la caja, ¿no?
A ver, yo creo que aquí lo importante es que Chivas está haciendo costumbre, no sé si vaya a calificar directo, pero está haciendo costumbre de por lo menos entrar. Antes no lo hacía. Eso ya es un tema muy diferente y Guadalajara tiene que pensar de esa manera, que lo está consiguiendo y está entrando por lo menos a la parte final del campeonato. Que si le puede alcanzar, que si a lo mejor los jugadores no le pueden alcanzar, pues puede ser.
Pero además Gabo está entrando bien. O sea, no hay equipos que entran con 23, con 24, que arrancan muy bien un torneo y luego se desinflan. Sí. Para mí, a ver,
Raúl, aquí lo importante es llegar a la liguilla bien.
Sí, Raúl tiene un punto. Que hubo un momento en el campeonato en donde a Chivas no le iba bien. Pues sí, o sea, yo estoy con Raúl. Para dos competencias no tenía plantel, para dos. No, pero no para la liga yo creo que sí.
Podría. Pero fíjate, vean cómo los equipos de arriba sumaron muchos puntos, pero los de abajo dejaron de sumar. O sea, está como que no hubo equipos que se quedaran a media tabla. Y sí, los del fondo perdieron muchas unidades. Por eso el Querétaro con 23 puntos se puede quedar fuera. Cuando decíamos,
o sea,
que
Chivas tiene que mandarle carta a todos para decirles gracias porque dejaron de conseguir puntos, ¿o cómo?
No. Pues, te digo que se polarizó mucho la liga. O sea, hubo los de abajo, los que están en este momento en el fondo. O sea, el Puebla tiene 5 puntos.
Pues sí, pero eso pasa siempre en todas las ligas. Pues uno les va bien al principio y al final no consiguen puntos y los deja fuera de la liguilla.
Pero a lo que me refiero es que hoy ves al Querétaro con 23 puntos, se puede quedar fuera.
Jorge,
cuando decíamos que el promedio para calificar en torneos cortos era 22.
Ok, dime un equipo de los 10, o sea, de los 10 que está el Querétaro, para abajo, que tú digas, este sí, la neta, perdió un montón de puntos. León, dime otro.
El Puebla.
No.
El Puebla, el Mazatlán.
No. Esos no compiten, tienen rato que no compiten. ¿De qué hablas?
Cholos.
Y Mazatlán nunca ha competido. No, Cholos tiene 3 años jugando mal, basura.
Por eso te estoy diciendo que ahí.
Pues es su temporada normal. No, es su temporada
estás
normal.
Estás hablando de los 31 puntos de Guadalajara.
Por eso, ¿no? pero tú dijiste. No, tú dijiste que los de abajo habían dejado de ganar puntos y por eso los otros estaban ahí pendientes de meterse. A ver, estos del 10 para abajo, yo quitando a León, ningún otro compite. De repente, Santo Laguna, no más.
Por eso, pero en otros torneos, esos de abajo tenían más puntos, Gabo, es a lo que me refiero.
Si no hubiera...
Sí, puede ser. Abajo, se abrió la brecha.
Se abrió no más la brecha.
Dijiste Cholos tiene 3 años jugando basura, o sea, por favor, no merecería estar
en
la liga.
Pero ve los puntos que consiguió el torneo pasado.
Sí.
Se abrió...
¿Y de qué le sirve?
En este torneo se abrió la brecha entre los que hacen más puntos y los que no hacen. De Juárez para abajo... todos fueron un desastre. Uh-huh. Esa es la realidad, no compiten. Pero aquí el punto para las Chivas es que todavía no llega a los 31, tiene 28.
Sí.
Y juega.
Aún así, Raúl, Atlas fue campeón con 27.
Ah, claro.
Estoy de acuerdo.
Y hoy día ya por lo menos tiene asegurado el play-in. Guadalajara ya no sale del play-in.
Sí, ya no sale del play-in. Ya está ahí adentro. Pero tiene este juego que no va a ser nada fácil, porque el Atlas no pelea nada más que el honor de ganarle a las Chivas y no permitirle entrar directo a la liguilla. Entonces ahí va a ser un juego importante, pero lo que sí estamos viendo es que está más parejo por los números que crean la tendencia. Ahí está, están parejos, más o menos parejos todos, pero a la hora de la liguilla, a la hora de la definición, cuentan los planteles. Para
pero
mí,
Raúl,
no hay duda de eso.
Raúl, el mismo América, que según nosotros, pues era invencible, y el América espectacular.
No metas a todos en la misma bolsa. Bueno, no metas a todos en la misma bolsa.
Está empatado con el Toluca.
Sí.
El Toluca casi no es regular.
Y Cruz Azul está a 2 puntos y Rayados está a 3.
Monterrey tiene 29.
Claro, está a 3 puntos.
Tigres tiene 28, igual que Chivas y Pachuca, pero por diferencia de goles están arriba del Guadalajara. El Necaxa también, que ha tenido un gran torneo, lo golearon y tiene 27 y más 4 y es el octavo. Después viene Pumas con 26 y más 5 y el Querétaro con 23 y más 1. Luego León con 23 y menos 2. Y todavía la Fiera tiene chances si Pumas le gana al Querétaro y ellos ganan. Así que se le puede, o empatan incluso. Uh-huh. Si Pumas le gana a Querétaro y tiene chance. Ya después Bravos, pues no. Ni con 15, Santos con 15, pues ya Mazatlán con 15, Cholos 14, Atlas 13, San Luis 13 y el Puebla 5. Eso pues ya. A otra cosa, señores. Y lo que está también muy triste es el tema del goleo individual. O sea, 8 goles y pueden ser campeones de goleo 3 jugadores: Uriel Antuna, Salomón Rondón y Viña.
Casi al concluir. concluir el Clausura 2024, Lalo Luna considera en Inutilandia, con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma, que vamos a tener una liguilla espectacular.
Yo quiero filosofar un poco, Dari, querido Zuli, Toño, les mando un gran abrazo a los tres.
Igual, igual.
Abrazos.
Quiero filosofar un poco con lo que fue este resultado de la victoria de Pumas sobre el América y lo bien que le viene no solamente a Pumas ni al América, sino lo bien que le viene en términos generales a lo que vamos a tener como fiesta final del fútbol mexicano. De entrada, América con esta derrota, espero que haya aprendido a no sentirse invencible, que cualquier equipo con una dosis de esfuerzo extra le puede generar el fútbol suficiente y efectivo para poderlos vencer, que fue lo que terminó haciendo los Pumas. Y Pumas, comenzando por los mensajes que mandó su técnico Lema, sacando de la alineación al Toto Salvio, metiendo a Piero Quispe, mandando al frente a Funes Mori. Me encantaría que en determinado momento utilizara dos puntas, pero es complicado, no se atreve a tanto. Pero creo que se quitó un cinturón que lo tenía amarrado al equipo mismo y ahora lo dejó que fluyera un poco más, mi Toño, y se demostraron que pueden competir sin duda alguna de frente y de manera leal por la búsqueda del título. Y no solamente lo sucedido, perdón que me alargue, y no solamente lo sucedido a favor de los Pumas les va a beneficiar a ellos. Con este resultado se dieron cuenta también Cruz Azul, el Necaxa, Rayados de Monterrey y todos los que me quieran poner en la lista, que le pueden ganar al que en teoría es el más fuerte del torneo.
De acuerdo.
Así es, Lalo, muy buenos días, qué gusto saludarte. Es una realidad esto que mencionas perfectamente. Y a mí me llamó mucho la atención por parte del equipo de Universitario, obviamente, que no apareció el Memote, ¿no?
Entró de cambio.
Ajá. Sí, sí, sí. Pensando en un partido interesante y que el Memote había sido también importante en el eje del ataque. Quedó Funes Mori, que Funes Mori también fue importante, no lo mencionamos, por supuesto, como una ausencia importante, pero el aporte del Memote, yo creo que para Pumas, de repente alguna gente se extrañó, ¿no? Con esa ausencia.
Sí, sí, Misuli. Solamente ha jugado un partido de arranque con dos delanteros, el técnico Lema, con los Pumas. En los demás o ha utilizado al Memote o ha utilizado a Funes Mori, que desde que regresó de la lesión lo ha metido de titular. Oye, ahí tendría que darse Misuli un movimiento táctico que yo creo no se atreve a hacer todavía el técnico de los Pumas, que sería prescindir de uno de sus dos escudos, ya sea Ulises Rivas o Caicedo, para poder meter a uno de sus delanteros,
claro,
porque no creo que se quedaría sin volante central, que en este caso es Piero Quispe, y mucho menos con uno de los laterales, que ya sabemos es por el lado izquierdo el Chino Huerta y por el otro lado Suárez, por supuesto. Entonces, yo no sé si se atreve en determinado momento o de acuerdo a la circunstancia de un partido que le exija ir a arriesgar más porque ya está perdiendo algo más. Yo creo que solo así llegaría el momento de ver a los dos en el terreno de juego. Por lo que sí me queda claro es que ahorita el titular es Funes Mori.
Claro.
Hola, Lalito, te saludo con muchísimo gusto. Y bueno, además de este partido que pues llama la atención porque no llegaba como favorito el equipo de Pumas para poderse llevar este partido frente al América, también hubo otro partido donde pues el que no llegaba como favorito se llevó la victoria, el León contra Monterrey. ¿Crees que Monterrey estaba más como preocupado por la CONCACAF Champions Cup, sin demeritar, claro, lo que hizo Monterrey con el golazo de Viñas y también de Ángel Mena? ¿Cómo viste este partido?
Que Rayados debe estar preocupado, Darinka, porque además Rayados se utilizó a su cuadro prácticamente titular para enfrentar al conjunto de León y no pudieron sacar el resultado. Un León que parecía iba a salir en plan de víctima en su propia casa y terminó dando un gran partido. Muchos se revolucionaron este fin de semana, ¿no? Otro que me llama también la atención, por supuesto, es el buen desempeño de Chivas y esta ya racha que tiene de victorias vencieron a un Querétaro que, me decía Tito Villa, están mejor que nunca, y pues yo no los vi mejor que nunca en el partido en la cancha del estadio Akron. Vi bien a Tigres reaccionar de manera brava y contundente después del primer gol recibido por parte del Necaxa. Tigres se volcó hacia el frente y utilizando sus mejores elementos. Y un partido que me encantó, por ejemplo, ver, fue el del Pachuca contra Santos, donde Pachuca, Zulidad y Toñito, mandó solamente a 3 regulares titulares al arranque del partido, mandó a 8 chavos pensando en el partido del próximo martes contra el América en la Conca Champions, y con puros chavos terminaron sacando el resultado, pero eso sí, al minuto 70 dijo Almada, y estuvo, vamos a sacar el partido, metió a Deosa, metió a Idrissi y metió al goleador, el venezolano, acuérdate,
Rondón.
A Rondón, en menos de 5 minutos ya tenían resuelto el partido. ¿Y por qué hago todos estos comentarios de todos los juegos? Porque vamos a tener, señores, una liguilla espectacular.
La CONCACAF Nations League tendrá nuevo formato en su cuarta edición, mismo que platican en Misión Fútbol Gabo Sainz, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el Tanque Celaya.
Bueno, a ver, platicábamos y veíamos algo en el guión, el tema de que va a cambiar el formato de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Sabemos que hay tres ligas, la Liga A, la Liga B, la Liga C, y esto según, pues obviamente, el ranking de la FIFA, y obviamente se van acomodando, son naciones que están repartidas. La Liga A va a contar con 12 naciones, y bueno, ahí el tema es el nuevo acomodo que va a tener a partir de prácticamente ya este torneo, que inicia por ahí de septiembre, Tico.
Inicia del 2 al 10 de septiembre la fase de grupo, 7 y 15 de octubre y 11 y 19 de noviembre en este 24. Ya para el 25 vienen los cuartos de final, semifinales, el 20 de marzo.
24, del otro año. 25 ya los. Ah, ok, es que acá estaba mal, ¿eh?
No, del 11 al 19 de noviembre tengo aquí yo que...
Sí,
que
yo también tengo acá en el guión que del 11 al 19 de noviembre del 24 son los cuartos. ¿Entonces está mal?
Exacto.
No, sí, ¿verdad? Sí, está bien.
Está bien.
Ok,
está
perfecto,
bien, está
perfecto, perfecto. Muy bien.
Y las semifinales y final es el próximo año, o sea, en el 25 en marzo.
Correcto.
Lo llamativo...
20 de marzo y 23 de marzo.
Que es el llamado Final Four, ¿no?
Sí, exacto. Lo llamativo de esto para nosotros los centroamericanos es que sube Panamá, sube Canadá, y se quedan Costa Rica y Honduras, que ya venían, de acuerdo a los rankings, en las dos últimas ediciones de la Copa de las Naciones, Costa Rica y Honduras esperaban. Ahora no, Costa Rica y Honduras van a quedar dentro del grupo, van a ser dos grupos de 6 los que estén en la Liga A. De hecho, para el próximo 6 de mayo, que es el sorteo, en la Liga A van a estar, bueno, ya preclasificados, México, Estados Unidos, Panamá y Canadá. Entonces va a haber 6 bombos, son 12 equipos y van a haber 2 grupos de 6. Entonces van a estar Jamaica y Costa Rica en un bombo, Honduras y Guatemala en otro, Trinidad y Tobago y Martinica en otro, Cuba y Guadalupe en otro, Nicaragua y Surinam, y finalmente Guyana Francesa y Guyana, que ascienden de la Liga B a la Liga A, y ahí entonces ya se van sacando los 2 grupos de 6 para hacer esta Liga de las Naciones.
Perfecto, pues ahí está la información del formato, cómo está cambiando, cómo están ingresando otros equipos y también, bueno, lo que termina sucediendo en otras latitudes. ¿Eso tampoco te interesa, Tanque, o cómo?
Sí, está bien, está bien. Lo único que en México, Canadá, Panamá y Estados Unidos, como dicen, van a estar esperando cazar las liebres ahí, ¿verdad? Porque como son potencias ahí en la CONCACAF, yo creo que lo tenían que haber hecho en una forma general, ¿no? Porque si van a mejorar la CONCACAF, tiene que tener una participación México, Canadá y Estados Unidos. ¿Para qué? Para enfrentarse a estas selecciones que supuestamente las ponen en esos grupos porque son de menos capacidad, de menos calidad. Pero sabemos
que se ponen
que
en esos grupos de acuerdo al ranking.
Ese ranking no sirve. Si ese ranking no lo tienen desde hace años. Desde hace años lo tienen. Están nombrando equipos ahí. Imagínate que han nombrado equipos en el ranking de la FIFA desde hace 3 años. Eso ya pasó, tienen que nombrar equipos de buena participación, de buen desempeño en las últimas competiciones.
No sirve el ranking,
es puro negocio, es puro negocio eso.
Solo para quejarse sirve el Tanque, pero no aporta nada.
A veces que no le agrada a usted, Fernando, pero no es que no sirva.
Bueno, entonces para quedar bien con ustedes, está bonito.
No es para quedar bien, dígame, apórteme algo que valga.
No, no, ya le dije cómo tenía que ser. Pero ya es decisión de la CONCACAF, entonces tenemos que respetarle. ¿Qué vamos a hacer? No,
pero ¿cuál es su formato entonces? Según usted.
Sí, ¿cómo te gustaría?
Participar en Estados Unidos, que participaran uno contra todos: México, Estados Unidos, Canadá, contra todos los del Caribe, contra todos los de Centroamérica. Se miraría una mejor competencia. Aunque le metan goleada, no importa, al Salvador, le metan goleada al otro y al otro. Pero se miraría que los equipos estarían compitiendo uno contra otro, ida y vuelta.
Hernando, entonces usted no valora el hecho de que México tenga un buen ranking en la CONCACAF.
No, yo no estoy diciendo que no valoro, estoy diciendo que no le da para... Por ejemplo, la liga, los grupos en que están divididos, que supuestamente son de menos capacidad, están compitiendo entre ellos, no van a mejorar futbolísticamente. Van a clasificar, ¿verdad? Uno y dos ahí, pero no mejoren el aspecto futbolístico para aprender de México, de Estados Unidos, de Canadá.
Usted quiere ver a México jugando contra Islas Virgen Británicas.
Claro, ¿verdad? Que sí, no importa que le meta 12, pero que le enseñe a jugar allá. Que vengan y se desarrollen. Vaya, ¿por qué México va a jugar contra selecciones europeas? Para aprender. Por eso va a jugar contra Alemania.
Está hablando de partidos amistosos, no de competencia. A nivel de competencia no puede hacer eso. A nivel de torneos competitivos está bien.
Pero es mi
nivel
posición, ese es mi comentario. Y yo me quedo ahí, pues no me voy a salir del formato mío. Pero ya está definido eso y está bien, pues. No, lo vamos a aceptar y lo vamos a comentar cuando se jueguen los partidos. Entonces, no, si la CONCACAF quiere un crecimiento, aunque los mexicanos digan que no sirve la CONCACAF, Centroamérica...
Pero si son parte de, mejorar, o sea, aunque no les guste, pues son parte de la CONCACAF.
Es parte de, estamos en la CONCACAF, entonces tenemos, si queremos mejorar el fútbol, vamos a competir los débiles contra los grandes y que se preparen. ¿Por qué razón? Esto le da a entender a los equipos débiles que tienen que prepararse entrenando, porque van a decir, bueno, me toca México más adelante, ya no me voy a ir a regalar. Ni voy a dejar que me metan 7 goles, sino que va a haber una estructura
Póngaselo del otro lado, de crecimiento. ¿A México? ¿Qué va a crecer México enfrentando ahí las Vírgenes Británicas?
Bueno, ¿y dónde va a jugar México? ¿México se foguea contra selecciones débiles? Va a foguearse contra Alemania, va a foguearse
estamos contra Estamos hablando Holanda. Del torneo aquí localmente.
Es lo localmente. Mismo lo que le estoy diciendo, no es para mismo, que la CONCACAF no mejore. No, si no, nunca vamos a mejorar. Así se lo digo. Lo si no hay competencia entre todas las selecciones del Caribe, de Centroamérica... no va a mejorar.
La mejoría tiene que empezar en casa primero.
Siempre
que todo,
vamos a estar país. Ahí con México arriba, siempre vamos a estar con Estados Unidos, siempre vamos a estar con
pero
Canadá.
Pero dígame una cosa, ¿de qué beneficioso tiene México enfrentar a Islas Vírgenes Británicas?
No es beneficioso, a pero México. La competencia de CONCACAF es diferente.
Bueno, pero el formato es prácticamente igual al que tiene la UEFA. Y a ver, Estados Unidos. Bueno, a ver,
¿y sabe cuál es el incentivo? ¿Y sabe cuál es el incentivo?
Poder estar en la Euro.
Y Martín. Sí, bueno, participa acá. Ahora. Bueno, ojo, que este también, esta Liga de las Naciones va a ser clasificatorio para la Copa Oro que
Correcto.
Será el próximo año.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia. En Contacto Deportivo, Santi Jiménez es campeón de la Copa de Holanda con Feyenoord. Checo Pérez quedó en tercero en el Gran Premio de China. Se conocen participantes para el Madrid Open. Real Madrid gana el Clásico Español. Escucha a Andrea Martínez.
El delantero Santiago Jiménez colaboró con una asistencia para que el Feyenoord derrotara 1-0 al Nijmegen y se proclamara campeón de la Copa de Holanda. El Bebote fue titular y disputó 75 minutos tras ser sustituido por Ayase Ueda. Aunque no pudo romper su sequía goleadora de 5 partidos, el mexicano mexicano fue pieza importante para que el club de Rotterdam se coronara este fin de semana. Por cierto, que este duelo fue suspendido varios minutos en el inicio del segundo tiempo, luego de que varios aficionados locales prendieran bengalas y provocaran un pequeño incendio en las gradas que obligó a los bomberos a intervenir para apagar el fuego. De esta manera, Feyenoord se proclamó campeón de la Copa de Holanda por 14ª ocasión en su historia y Santi Jiménez ganó su segundo título con el club de Rotterdam tras levantar la Eredivisie la temporada pasada. Vamos ahora con información de los Juegos Olímpicos de París 2024 y es que Aleña González y Ever Palma sellaron su pase a la justa veraniega en maratón de marcha relevos mixtos al lograr el cuarto lugar con tiempo de 2 horas 59 minutos y 21 segundos en el Mundial por equipos de Antalya, Turquía. Por otro lado, Randall Wheeler se cuelga la medalla de bronce en plataforma de 10 metros en la superfinal de la Copa del Mundo de clavados en Xi'an. México termina su participación en este evento con 3 preseas, 2 de plata y 1 de bronce. Nos vamos a las pistas de la Fórmula 1 porque Sergio Pérez terminó en el tercer lugar consiguiendo su podio número 39, mientras que Lando Norris de McLaren terminó segundo y también fue nombrado el piloto del día. La victoria fue para ¿quién más? Para el neerlandés Max Verstappen, que se adjudica la victoria 58 en su carrera. De este modo, Red Bull y sus dos pilotos se mantienen encabezando el campeonato mundial. Vamos a escuchar justamente las palabras de Checo Pérez tras el tercer puesto.
No tuvimos esa buena salida que esperábamos, perdimos la posición con Fernando y en este circuito empujas un poco al inicio y lo pagas durante el stint, ¿no? Y ese fue el caso. Tuve que empujar para pasar a Fernando pronto y degradamos bastante, especialmente al final del stint. Tuvimos que parar relativamente temprano porque estábamos en riesgo de tener un undercut de Lando. Y luego la mala suerte, ¿no? También con el safety car que nos perjudicó la carrera. Y luego tuvimos que pasar a Charles en el último stint que también puso mucha presión en los neumáticos. Es lo que daña los neumáticos. Yendo detrás, empujando más con el aire sucio, penaliza bastante, ¿no? Y en estos tipos de circuitos, con este tipo de degradación, afectaba bastante. Yo creo que dimos un paso para atrás del sprint a hoy, con el cambio de clima, con todos los cambios que tuvimos. Creo que no fue lo suficientemente bueno los cambios que hicimos. Obviamente lo tenemos que analizar en estos días, pero creo que nos costó un poco la progresión y sin duda tomamos un paso para atrás.
Vamos con información del tenis y es que se sorteó ya el cuadro para el Madrid Open, este segundo Masters 1000 de la temporada de arcilla. La noticia, bueno, Rafa Nadal estará debutando, al menos todavía no ha declinado su participación, estaría jugando el miércoles ante el estadounidense Darwin Blanch en la primera ronda, un tenista de apenas 16 años que tiene muy pocos partidos dentro de la ATP, y para darnos más o menos una idea de la diferencia entre estos dos tenistas, cuando Darwin Blanch iba naciendo, Rafa Nadal ya tenía 3 torneos de Grand Slam. Por cierto que Rafa Nadal estuvo en conferencia de prensa hoy para algunos medios allá en Madrid, diciendo que tras su eliminación en el ATP de Barcelona, lo más positivo para él fue que no cerró lesionado su participación, así que muy probablemente sí estará entrando en actividad en Madrid. En esta misma conferencia, Rafa Nadal también anunció que estará jugando la Laver Cup. Para muchos esto les trae un flashback a que en ese torneo fue donde Roger Federer anunció, o bueno, más bien hizo ya oficial su retiro, pues muchos dicen que ahora Nadal podría hacerlo ahí también. Por cierto que hablando del Madrid Open, Carlos Alcaraz estaría pactado para debutar el viernes, pero todavía no confirma su participación, toda vez que se está lesionando se está recuperando de la lesión que sufrió en el antebrazo derecho. El clásico español, el cual ganó el Real Madrid 3-2 con una de esas volteretas épicas del cuadro merengue ante el Barça, goles de Vinicius Junior, Lucas Vázquez y Jude Bellingham al 91 por parte de los merengues, mientras que por los culés Christiansen y López fueron los encargados de anotar. Vamos a escuchar las palabras de Carlo Ancelotti.
Hay algunas situaciones, como siempre, yo creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara que determina que el balón había entrado. El penalti me parece bastante claro, sobre todo de Lucas Vázquez, pero, como he dicho, yo me quedo con el partido, que ha sido un partido, como he dicho, bueno por nuestra parte, pero un buen partido también por parte
del Barcelona, que ha mostrado muchas calidades en los jóvenes. Ha sido un partido de alto nivel.
Vamos rápidamente a escuchar a Xavi Hernández, que también habló sobre la polémica arbitral.
Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro, y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las dos cosas. Pues ninguna de las dos. Es una lástima. Mi sensación hoy es de injusticia máxima, es decir, lo ha visto todo el mundo, esta es mi sensación, de que no ha sido justo hoy el encuentro, hoy no ha sido justo. Injusto totalmente. O sea, esta es mi sensación. No puedo engañar a nadie. Y menos a la afición. Es una sensación de injusticia y lo ha visto todo el mundo. Eso es una evidencia.
En el vestidor, Tate Gómez Luna y Lalo Leal analizaron con Memo Schutz los playoffs de la NBA, el juego 1 Heat contra Celtics y los 35 puntos de Damian Lillard con Bucks venciendo a Pacers.
Hay todavía un mayor margen entre los Celtics y el Heat sin Jimmy Butler, y el tema es que su gran líder está lastimado, y aunque, por ejemplo, el primer partido en la joven carrera de Jaime Jaques, el mexicano, de playoffs, que tuvo una buena participación, 16 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y un robo, pero no tienen cómo equipararse a la escuadra de Boston, que es un equipo muy completo, es el mejor equipo de la NBA en temporada regular, y por lo menos este Miami sin Jimmy Butler no tiene opción de competirle a los Celtics.
¿Cómo estás, querido Memo? Te mando un fuerte abrazo. Feliz inicio de semana. Te quería preguntar de Damian Lillard, lo que logró la ofensiva de Milwaukee, récord de puntos para la franquicia durante una primera mitad, 35 unidades antes de la primera mitad, y estos Bucks sin Giannis resisten y vencen a los Pacers.
Sí, ¿cómo estás? Que hola, Lalo, y es que pues tiene que ver, ¿no?, lo de Lillard, y ya decíamos, esos 35 puntos que encaminaron a la escuadra de Milwaukee. Él es el único, digamos, en el caso de Damian Lillard, que está desesperado por ganar su primer título, ¿no?, su primer anillo. Giannis obviamente es una baja muy sensible, y más como venía jugando la escuadra de Indiana, porque desde que hicieron el cambio al traer a Pascal Siakam, pues la verdad, los Pacers se enracharon en la parte final de la temporada, junto con Miles Turner y Halliburton, ¿no?, los tres, digamos, con potencial de All-Star que tiene Indiana. Pero bueno, mientras que Damian Lillard siga con esa explosión defensiva, que Chris Middleton también pueda terminar con un doble-doble, como lo hizo también en este juego, pues yo creo que podrían sortear sin problema Indiana, pensar que llegue Giannis, que esté al 100, y ellos están pensando en hacer meterse a los muy muy lejos a los playoffs, ¿no? No solo llegar a las semifinales, poder pensar en pelear frente a Boston una final, una hipotética final de conferencia, y buscar meterse otra vez a las finales. Pero yo creo que sí, la escuadra de Milwaukee con un Damian Lillard encendido, y si tiene complemento de Chris Middleton, yo creo que pueden derrotar a Indiana aún sin Giannis Antetokounmpo.
Y que se habla mucho de esa comunicación, tanto de Lillard, de Memo, con Giannis, de que no se han conectado, ¿no? Que no se habla de que Damian Lillard pues está lejos de lo que fue, por ejemplo, esa pareja que tuvo con CJ McCollum en los Blazers, pero ahora con Chris Middleton parece que lo que no funciona con Giannis sí funciona con este Chris Middleton, que siempre ha demostrado, hasta cuando estaba Eric Bledsoe, que Chris Middleton y Bledsoe y Giannis jugaban muy bien. Así que el hombre importante de estos Bucks para jugar en el tema colectivo puede ser Chris Middleton. ¿Se le subestima un poco a este jugador?
Es el factor X, y eso lo demostraron los Bucks cuando terminaron ganando el campeonato, y bien lo dices, por eso le extendieron el contrato. Es de esos que han sido o superestrellas que van por abajo del radar, que a lo mejor no acaparan los reflectores, pero que pueden marcar la diferencia. Y si Middleton va a estar dando 35, 37 minutos por partido y va a estar jugando como lo vimos en este primer juego, yo creo que Milwaukee puede llegar lejos. Esa es la clave, porque Milwaukee, desde que perdió a Jrue Holiday, bien lo dices, la dinámica de Giannis con Damian Lillard no es lo mismo que tenían Holiday con el propio griego, porque Holiday es más de corte defensivo, Holiday
hoy es más líder, ¿no?, con sus acciones de ese lado del balón. En el caso de Damian Lillard, pues sabemos que es un espectáculo, es el señor clutch, es el señor ofensiva, pero ha perdido mucho la identidad defensiva que tenía Milwaukee, que los llevó al título, y han estado tratando de buscar con todo y el coach Rivers de reencontrarse, ¿no?, con esa versión que les pueda ayudar y que se necesita para ganar un título. Pero yo creo que si Middleton puede elevar su nivel, ojo con Milwaukee. Milwaukee ya sabe lo que es ganar y podrían llegar muy lejos.
Querido Memo, ¿qué me dices de Giljus Alexander, la gente, the crowd, gritando MVP, MVP? Emocionante, ¿no?
Sí, pero se van a quedar con las ganas, digo, lo pueden hacer lo que quieran, pero el MVP va a terminar siendo de Giljus o de Luka Doncic, eso no me queda duda. Tuvo una gran campaña, superaron una escuadra de Nueva Orleans que no tiene a Zion Williamson por tan solo una canasta, y aquí la pregunta que nos vamos a estar haciendo todos es ¿por qué los Lakers no se hicieron perder? Los Lakers se quisieron topar con Denver en la primera ronda. Si hubieran perdido, hubieran podido meterse en ese octavo sitio donde ahora está Nueva Orleans y enfrentar a un joven equipo de Oklahoma, que ojo, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, es una muy buena escuadra, pero son muy jóvenes todavía, no es el momento de Oklahoma, y los Lakers pudieron haber superado a Oklahoma, lo que no veo que puedan hacer con la escuadra de Denver Nuggets. El único equipo que yo creo que no puede derrotar los Lakers es precisamente Denver, aún y cuando están todos sanos, pero sí, Shai Gilgeous-Alexander va a tener buenos partidos. Probablemente le ganen a Nuevo Orleans, insisto, porque Nuevo Orleans está tocado, Nuevo Orleans no tiene Zion Williamson, y pero yo creo que hasta ahí, porque ya en las semifinales de la conferencia se van a enfrentar con otras bestias que no van a poder superar, por lo menos en esta campaña.
En Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones nos cuentan que la MLB dejó cifras récords de asistencia en fin de semana histórico para el japonés Shohei Ohtani.
La gente ha regresado a los estadios, Beto Ferreiro.
Sí.
Y los 16 juegos del sábado, porque recuerden, hubo un doble juego, los 16 juegos del sábado llevaron a los estadios más de 500,000 de fanáticos. Usted escuchó bien, más de 500,000 de fanáticos. El sábado asistieron a los estadios 540,363 fanáticos. La cifra más alta desde el 23 de abril del año 2016, cuando fueron también en 16 juegos 555,948 personas. No solo eso, sino que la asistencia total del fin de semana, de viernes a domingo, fue de 1,460,736 fanáticos en un total de 46 juegos entre el viernes y el domingo. Sin dudas, una cifra que representa el mejor fin de semana del mes de abril, excluyendo los fines de semana de apertura, de Opening Day, de campaña, desde el año 2017, ¿eh? Así que, Beto, digan lo que digan, yo creo que el béisbol del año pasado, vaya, después de la pandemia para acá, y después sí, que se dieron esas negociaciones bastante fuertes entre sindicato y MLB, que muchos temían una huelga de peloteros, con la implementación de las nuevas reglas, la gente ha regresado a los estadios, ¿eh?
El béisbol está en un gran momento. Uh-huh. El béisbol está en una época dorada, con esas asistencias que tú mencionas, juegos de calidad, con el formato en la postemporada que a mí me encanta, es extraordinario, mejor que el formato de antes, y con la rapidez en que estos juegos se están acabando sin perder, fíjate, porque muchos dicen, bueno, los juegos se acaban muy rápido. Sí, pero aquí no se ha perdido nada. La esencia, el béisbol sigue siendo el mismo.
No, es más que regresó Beto a lo que siempre vimos en el béisbol. Hasta la década de los 80 eran 2 horas y media de béisbol lo que se jugaba.
Sí. Entonces había que hacer algo. Y te digo, es un juego dinámico donde no hay manera de que usted se pueda aburrir. Donde es difícil, si estás en el estadio, levantarse a comprar un refresco o ir al baño, porque te puedes perder, con la velocidad que están pasando los juegos, te puedes perder algo importante.
Beto, ayer en el juego de ayer que narramos aquí, en ese episodio, fue el quinto inning, cuando le hacen las 4 carreras a Sivaldi, da 4 bases por bolas, o 3 bases por bolas seguidas, Y después base. Vinieron los tres hits, ¿te acuerdas? Estabas narrando tú. Y me decías, sí. no había tiempo ni para respirar, porque venía el primer hit. El primero fue de Alex Verdugo. El segundo, el tercero, fueron de forma consecutiva. Así y eso fue. Es lo que quiere el fanático. La acción. Que hay acción en el terreno de juego.
Es que había constante. Mucho tiempo chatarra. Claro. ¿Y qué cosa es tiempo chatarra? El lanzador que se paraba ahí en el box y se demoraba 10 minutos entre envío y envío. Se quitaba la gorra, se la ponía, llamaba por teléfono a la esposa, se arreglaba el uniforme, tiraba el guante al suelo. No, usted no puede hoy demorarse tanto porque te van a penalizar. Es decir, ese tiempo chatarra ya no existe. Y eso ha sido una bendición para el béisbol. Pero una bendición, Quiñones. Aunque tú no lo veas de esa manera, yo te digo, tener un extraterrestre en la mejor liga del mundo como Shohei Ohtani, un tipo que se roba todas las miradas, todos los reflectores, que también tiene el mercado ese hoy de Los Ángeles y del mundo entero pendiente. Eso ayuda muchísimo. A propósito del extraterrestre, Quiñones, ayer se volvió a ir para la calle, ya tú lo decías, sí. Que está, sigue haciendo historia. Y señores, cuando yo veo a Shohei Ohtani, y yo recuerdo ese inicio un tanto flojo, cuando le dedicó a usted un programa completo, ¿usted sabe cuánto está bateando Shohei Ohtani en esta campaña? No, es que yo te digo, y esto es una de las cosas que tú dices, voy al parque. ¿Para qué vas al parque? Bueno, voy al parque a ver a Shohei Ohtani, porque es el tipo más espectacular que los humanos han visto. 368 de promedio, Luisito. 1094 OPS. Ayer se fue de 3-2 con ese quinto jonrón. Esa es otra de las cosas también. Un tipo tan brillante en esta liga. Por ejemplo, en el mercado. No hay un juego. Y fíjate, y esto es muy serio, Quiñones. A los Yankees de Nueva York tener un hombre como Juan Soto en lo que es la cuna de la pelota, ¿verdad? La catedral del béisbol, el Yankee Stadium. Tener un tipo como Juan Soto, eso ayuda muchísimo. Sí. A los Dodgers tener un hombre como Shohei Ohtani, eso por supuesto ayuda muchísimo. Los Bravos de Atlanta tener un tipo como Ronald Acuña Jr., eso ayuda muchísimo. Todas estas estrellas, te digo, estamos en época dorada en el béisbol. Hay una constelación de estrellas hoy repartida en diferentes equipos que eso pone la liga más sabrosa aún.
Ayer el quinto jonrón de Ohtani en la victoria de los Dodgers 10-0 sobre los Mets. Por cierto, gran actuación monticular de Tyler Glasnow. Volvió a lucir 8 entradas, ponchando a 10. En el desafío no dio bases por bolas, le dieron 7 hits sin carreras, 8 innings, consiguiendo su cuarta victoria Glasnow. Y para Ohtani, el quinto jonrón de la temporada llegó a 176 jonrones de por vida. Y se convierte en el pelotero nacido en Japón con más jonrones en grandes ligas, superando porque él estaba empatado con el récord de Hideki Matsui. Y ayer ya se queda con este título en solitario.
Nos vamos con Locura, donde Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos traen datos de los goles en la Liga MX. Es cumpleaños de Américo Tolo Gallego, Tim Duncan, Rafael Barán y Johan Cruyff. Tal día como hoy, se juega el primer partido de la MLB. Debuta Babe Ruth en Grandes Ligas y Manchester United gana su última Liga Premier en 2013.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Buenos las tengan.
¿Dónde andaba usted?
Buenas tardes.
No, pues más bien
todo el fin de semana hay preocupados. ¿Qué andarán? ¿Qué milpas habrá ido a revolcar este señor?
No, me está.
¿A qué hora quedó?
Luego le voy a mandar de esas fotografías, ¿verdad?
A ver.
Mire, mejor le tengo unos datitos. Mire, 105,
a ver, oiga.
105 de los 431 goles que han caído en toda la liga. Caído en el minuto 76, del 76 al 90, ¿verdad?
Bien medidito que lo tiene.
Pues nomás vea pues usted para que vea que sí. Y mire, del 76 al 90, ¿verdad? Ahí, mientras que solo 61 goles han caído entre el 0 y el minuto 15. O sea, que de arranque...
Nada.
No, hasta el final, pues. Caballo, como dice, caballo que alcanza, gana, ¿verdad?
Mire, pues yo le traigo más datitos para que pare la oreja, porque 258 goles han sido anotados en el segundo tiempo, mientras que solo 173 han sido anotados en el primer tiempo, para que le vaya ajustando la estrategia.
Mire, 219 goles han sido anotados por jugadores mexicanos. Y entre los foráneos más productivos son los argentinos, que han movido las redes en 49 ocasiones. Luego están los uruguayos con 32. Y en tercer lugar están los colombianos con 29 goles, Iré.
Los mexicanos, pues.
Oh, pues ahí está, 219.
Mire, en cuanto al rango de edad, solo 18 goles han sido anotados por jugadores menores de 21. O sea, y los chavitos, pues. Nomás 18 goles. 15 han caído por jugadores mayores de 36. Los más productivos son los futbolistas entre 26 y 30. Y han anotado 175 anotaciones. Está brava la cosa, ¿verdad?
Y no hay jóvenes, oiga.
Ey.
Hay que ir a jugar nosotros. Estamos en el rango.
Ey.
Ey. De 40 a la eternidad.
Celebramos al niño del pastel. Y feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos.
Bueno, ¿quién cumple años el día de hoy? En 1955 nace en Monteros, Argentina, el exjugador y entrenador Rubén Américo Gallego, el Tolo. Como jugador ganó 2 ligas, la Copa Libertadores, la Interamericana, la Copa Intercontinental con River. Como entrenador ganó ligas con River, Independiente, Newell's y Toluca, campeón del mundo como jugador en el 78.
En 1976 nace en Islas Vírgenes Americanas el gran Tim Parker, uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, 2 veces MVP de la Liga, 3 veces MVP de las finales y 5 veces campeón de la NBA. Todo con los San Antonio Spurs, miembro del Salón de la Fama desde el 2020 y está cumpliendo 48 años.
En 1993 nace en Lille, Francia, el defensor Rafael Varane del Manchester United, 4 veces campeón de la Champions con el Real Madrid y campeón del mundo en el 2018 con Francia.
En 1947 nace en Ámsterdam el extraordinario Johan Cruyff, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, 8 veces campeón de la Liga en Países Bajos con el Ajax, 1 con el Feyenoord, 3 veces campeón de Europa con el Ajax y como jugador ganó la Liga, la Copa del Rey con el Barcelona, equipo al que dirigió y llevó a ganar 4 ligas y la primera Champions de los culés en el 92. Murió en el 2016 a los 68 años, no sin antes haber cambiado el pasto del estadio de Chivas. ¡Columna natural!
Tal día como hoy.
En 1876 se juega el primer partido oficial de la Liga Nacional de Béisbol y la MLB. Los Boston Red Sox derrotan 6-5 a los Atléticos de Filadelfia en el estadio Jefferson Street Grounds. El jugador de Boston, Tip McGinney, anotó la primera carrera en la historia de las Grandes Ligas.
En el 2003, el Manchester United derrota al Aston Villa por 2-0 para ganar vigésimo campeonato de la Liga y hasta el momento el último en el que también fue la última temporada del Sir Alex Ferguson al frente de los Red Devils. En segundo lugar de la tabla se ubicó el Manchester City.
En 1916 debuta en el béisbol de las Grandes Ligas Babe Ruth. Lo hizo como pitcher jugando con los Baltimore Orioles. Ganó el juego 6-0. Unas semanas más tarde lo venderían a los Boston Red Sox.
En 1989, envuelta en una gran polémica, Madonna llega al número uno de las listas en todo el mundo con su álbum Like a Prayer, que contiene canciones como Express Yourself y Like a Prayer, que vendió 16 millones de copias y está en la lista de los mejores 100 discos de la historia. ¡Vámonos, señores!
¡Vámonos!
¡Hágala! ¡Hasta mañana!
Reciban un saludo de Gabriela Ramos.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Lo mejor del fútbol europeo en los últimos años lo has vivido en TUDN Radio. El año pasado vibraste con el título de la UEFA Champions League del Manchester City.
¡El Manchester City completa el triplete y se convierte!
También viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League.
¡Sevilla, que nunca ha perdido una final de la Europa League, se corona la Puskás Arena!
Y te llevamos el título del West Ham en la Conference League.
El West Ham United es campeón de la UEFA Conference League.
Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDN Radio.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.